siempre contigo.
Son las 10:30 de la mañana. A continuación, un boletín informativo en Radio Martí. En sus primeras 24 horas en huelga de hambre y sed, el opositor Guillermo Fariñas señaló a Radio Martí desde su vivienda en la ciudad de Santa Clara que aún no se le ha devuelto el equipaje que traía al regresar a la isla el pasado viernes y que además continúa con otras demandas que han sumado a su protesta.
El equipaje no me lo han traído, ellos me llamaron ayer por la tarde de la aduana general de la República, que está ahí en el aeropuerto internacional de Santa María de Santa Clara, que podía pasar. Yo le dije, no, yo no voy a pasar, porque las maletas tienen que revisarme delante de mí, y la señora estaba por introducir cualquier cosa ahí para implicarme en cualquier delito, que ellos le convenga. Yo no voy a buscarla, me dice, bueno, si usted no la viene a buscar dentro de 30 días, las maletas van a ser regresadas al aeropuerto de Miami. Es lo único que han hablado. Estamos aquí en huelga de hambre y sed, ya con alguito de señorita, todavía no nos hemos tomado la presión. Ellos lo hubiesen podido detener dándome los desvajes. Yo tengo una responsabilidad moral y humanitaria con todos los presos políticos, que son más de 1,000 ahora en Cuba. Se nos están muriendo, se están enfermando. Es mi responsabilidad tratar de sacarlo. Creo que también es mi responsabilidad tratar de que no haya un derramamiento de sangre. Por eso yo considero que debe hacerse un cerco naval aéreo y sacar las bases de espionaje tanto de la República Popular China como de la Federación de Rusia. Y también es importante que el dinero que envía la Unión Europea para la República de Cuba, que está avasallada por una dictadura, están siendo tomados para la represión al pueblo de Cuba, y es el que pararlo.
Fariñas, Premio Sájarov 2010 a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo, inició su huelga ya al regresar a la isla procedente de Miami el 23 de junio por el Aeropuerto Internacional de Santa Clara, según ha denunciado. Su equipaje fue el único que no llegó a la zona de recogida, lo que consideró una maniobra de la seguridad del Estado. El líder opositor protestó en el lugar gritando abajo Fidel, por lo que las autoridades cubanas lo acusan por el delito de desacato. El rapero cubano Dayan Torres, conocido como El Masai, fue asesinado el fin de semana en la barriada de Alamar, en el municipio Habana del Este, por un grupo de hombres que lo asaltaron presuntamente para robarle. Etienne Arnau Lizaire, amigo de la víctima, dijo que el crimen ocurrió en la zona 25 de ese reparto. En un video en sus redes sociales, el también rapero exigió justicia para Dayan, a quien definió como un gran ser humano. Eliezer Márquez, el Funky, confirmó lo ocurrido a Radio Martí. El músico explicó a nuestra redacción que Torres es el hermano de Isaac La Avispa, uno de los fundadores de la legendaria agrupación de rap cubano Explosión Suprema. Y en Venezuela, la Comisión Nacional que anunció fueron admitidas las 14 postulaciones de los candidatos a la elección primaria, mientras el régimen de Nicolás Maduro ya ataca a quienes se medirán en los comicios del próximo 22 de octubre. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
El diputado de la Asamblea Nacional chavista, aliado del régimen, José Brito, exigió este lunes a la Contraloría que se pronuncie sobre el estatus de los candidatos a la elección primaria de la oposición, prevista para el 22 de octubre, alegando que algunos de ellos están inhabilitados para postularse a cargos públicos.
He venido aquí a solicitar información del estatus de la señora María Corina Machado, si está habilitada o no para participar en un proceso electoral. Si está inhabilitada, ella y otros tienen que ser responsables ante el país.
Este lunes, la Comisión Nacional de Primaria informó a través de un comunicado que fueron admitidas las postulaciones de los 14 venezolanos que se inscribieron. El analista político Leandro Rodríguez dijo a Martín Noticias que María Corina Machado, favorita en los sondeos de opinión, es la gran figura a vencer, por lo que las acciones tanto del régimen como de algunos opositores es dinamitar su candidatura. Cree que la acción de Brito está impulsada por el régimen de Maduro, cuya única intención es inhabilitarla para que no sea quien se mida contra Maduro en las elecciones presidenciales de 2024.
No usan
figuras provenientes del chavismo puro, sino que se utilizan de estos personajes que son la oposición forzada con la finalidad de inhabilitar a María Corina Machado.
El experto electoral Eugenio Martínez explicó a Martín Noticias que todos los candidatos opositores estarán inhabilitados hasta que se diga lo contrario. En el caso de María Corina Machado no hay claridad sobre su situación, ni la de los otros dos candidatos, Enrique Capriles y Freddy Superlano, a pesar de que en el sitio web del Consejo Nacional Electoral no figura para ellos ningún impedimento para postularse a cualquier cargo público por elección.
Todos los candidatos opositores están inhabilitados hasta que taxativamente el gobierno venezolano diga lo contrario, y esto lleva a que la oposición tenga que tener acuerdos que permitan construir alianzas y consensos a medida que vayan siendo inhabilitados los candidatos o las candidatas que se vayan presentando.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y hasta aquí este boletín informativo en Radio Martí. Continúen disfrutando de nuestra programación.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. El glaucoma es una enfermedad ocular común en la que el nervio óptico funciona mal debido a un exceso de presión intraocular causado por la obstrucción del canal de drenaje en el ojo. Esta afección estrecha la visión periférica y puede conducir a la pérdida de visión en casos graves. Los pacientes con glaucoma tienen que controlar su presión intraocular durante toda la vida. La vigilancia y el control automático de la presión intraocular aumentada en estos pacientes mejorarían significativamente su calidad de vida. Recientemente, un equipo de investigación de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Pohang, en Corea del Sur, ha desarrollado una lente de contacto inteligente que combina un sensor de presión intraocular y un sistema flexible de administración de fármacos para gestionar la medición de la presión intraocular aumentada y la administración de medicamentos. Los sensores para medir la presión intraocular aumentada disponibles actualmente para pacientes con glaucoma no tienen la función de administrar la cantidad adecuada de fármaco en respuesta a los niveles de presión intraocular. Las lentillas inteligentes, desarrolladas por el equipo de Zhenhuanghang y Taiyuqin, disponen de un sensor de presión intraocular que utiliza nanocables huecos de oro. Está integrado con un sistema flexible de administración de fármacos, un sistema inalámbrico de alimentación y comunicación y un chip que sirve tanto para la monitorización como para el control de la presión intraocular aumentada en el glaucoma. Está integrado con un sistema flexible de administración de fármacos, un sistema inalámbrico de alimentación y comunicación y un chip que sirve tanto para la monitorización como para el control de la presión intraocular aumentada en el glaucoma. En particular, el sensor de presión intraocular ha mostrado una alta sensibilidad a la tensión ocular, una excelente estabilidad química y plena biocompatibilidad. Además, el sistema flexible de administración de fármacos puede proporcionar la administración a demanda de timolol para mantener en niveles adecuados la presión intraocular. El timolol es un medicamento que se emplea para tratar el glaucoma de ángulo abierto y la hipertensión ocular. Los investigadores demostraron con éxito que la lente de contacto inteligente detecta y trata la presión intraocular aumentada en tiempo real y libera la cantidad adecuada del fármaco para adaptarse al grado de presión intraocular aumentada en conejos con glaucoma. En el futuro, la lente será probada en humanos. Si todo va bien, La nueva lente de contacto inteligente hará posible un tratamiento personalizado del glaucoma con la máxima eficacia y los mínimos efectos secundarios. El equipo de Sehwan Han y Taeyong Kim expone los detalles técnicos de sus nuevas lentillas inteligentes en la revista académica Nature Communications.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Una válvula que inventó Nikola Tesla puede tener aplicaciones en la industria actual. Nikola Tesla llegó a tener 278 patentes de sus invenciones. A él se debe el sistema de iluminación actual de corriente alterna. Una de esas patentes fue la válvula de Tesla, que puede implementarse en la industria actual. La válvula de Tesla, al que él bautizó como conductor valvular, demuestra que sus investigaciones no incluían solo el campo de la electricidad. También realizó invenciones en la mecánica, con utilidades para la industria. Cuando inventó la válvula, no comprendieron su uso. Hoy, 100 años después, se puede aplicar en la industria actual. Un equipo de científicos realizó réplicas de la válvula de flujo en un solo sentido y sin partes móviles. Hicieron pruebas que dieron resultados plenamente satisfactorios. Más tarde, publicaron esas investigaciones en la revista Nature Communications. La válvula presentada por Tesla puede aprovechar las vibraciones que se producen en los motores o máquinas para el bombeo de fluidos. Estos fluidos pueden ser combustibles, refrigerantes, lubricantes o cualquier otro tipo que la industria necesite. La válvula macrofluídica no tiene partes móviles, ya que se trata de un conjunto principal con unos bucles que se unen a él. Los bucles tienen forma de gotas y se orientan de manera que permiten el flujo en un solo sentido, ya que si el flujo se invirtiera, quedaría bloqueada. Los científicos que hicieron estas pruebas pertenecen al Instituto Couran de Ciencias Matemáticas. El instituto pertenece, a su vez, a la Universidad de Nueva York. Según los científicos, esta investigación de Tesla se adelantó 100 años a su tiempo, ya que la patente data de 1916. Un descubrimiento importante es que la válvula se comporta con más eficiencia con flujos que no son constantes. Cuando los fluidos se utilizan en flujos con pulsos, la válvula de Tesla es ideal en máquinas o motores que vibran mucho. Esta investigación de Tesla no fue muy utilizada, ya que la industria en ese momento adoptó otras válvulas más modernas y de fabricación más fácil. Muchas industrias, como la química, tienen tuberías por las que circulan diferentes tipos de fluidos. Como no todos los líquidos tienen el mismo comportamiento dentro de las tuberías, cada una de ellas tiene un diámetro y una válvula específica acorde al líquido. El patrón del conducto central de los bucles que diseñó Tesla se adapta perfectamente a esta aplicación para la industria. Aunque la investigación todavía no está concluida, los científicos auguran un gran futuro para el invento de Nikola Tesla de este tipo de válvula. Es un hecho que las vacunas ayudan a salvar vidas y es la medida preventiva más eficaz para enfrentarse y prevenir las enfermedades infecciosas. Su efectividad ha sido ampliamente confirmada. La Organización Mundial de la Salud, OMS, informa que las vacunas autorizadas están disponibles actualmente para prevenir o contribuir a la prevención y control de 25 infecciones. La inversión, la investigación, el estudio y la formación online en gestión farmacéutica, también medicina, biología y otras ramas sanitarias, han convertido a las vacunas en un elemento clave en la erradicación de enfermedades. Las vacunas se elaboran con virus vivos. Estas imitan a los agentes que causan las enfermedades, estimulando el sistema inmune para que desarrolle y acumule defensas que actúen en contra de la enfermedad. Los virus vivos que tienen estas vacunas están inactivos, o sea, no pueden provocar la enfermedad. Los términos vacuna y vacunación derivan de Variolae vaccinae, viruela de la vaca. El mecanismo de cómo funcionan las vacunas fue descubierto en el siglo XVIII por el doctor Edward Jenner, un médico rural que observó que las mujeres que ordeñaban las vacas se contagiaban de la viruela vacuna, pero se volvían inmunes a la viruela humana. Gracias a este descubrimiento, se le da el nombre de vacuna. La inmunización es la medida de salud pública que mayor impacto posee sobre la prevención de enfermedades infecciosas y la reducción de las tasas de mortalidad, a excepción del acceso a agua potable. La vacunación evita cada año de 2 a 3 millones de muertes en todo el mundo.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
About the time we waste. We sure try, but didn't. didn't get too far. But only if we both knew, we let it go too soon. These feelings I can't remove for you. No, come and tell me that the mother boys ain't working. Try to forget us, but you know that that's so hard.
Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Muchas felicidades a esta importante emisora Radio Martí con motivo de un aniversario más de su fundación. Yo siempre he dicho que cuando se haga la historia de los años recientes en Cuba, una de los parteaguas que se tiene que utilizar, una de las clasificaciones que se debe hacer es la de antes del surgimiento de Radio Martí y después del surgimiento de Radio Martí. Este acontecimiento tuvo una importancia notable en la realidad política de Cuba. De manera que muchas felicidades por este nuevo aniversario y les deseo todo lo mejor. Les hablo desde La Habana, René Gómez Manzano.
Café Digital.
Cambia en las redes sociales la mente de los adolescentes. El efecto del uso de las redes sociales en los menores es un área de investigación muy delicada.
legisladores y padres de familia intentan determinar los resultados de un vasto experimento que ya está en pleno desarrollo. Un nuevo estudio realizado por neurocientíficos en la Universidad de Carolina del Norte intenta algo nuevo. Hace escaneos cerebrales sucesivos a estudiantes de entre 12 y 15 años, un periodo en el que el desarrollo cerebral es especialmente rápido. Los investigadores descubrieron que los chicos que de manera habitual revisan sus redes sociales alrededor de los 12 años mostraban una trayectoria distinta, en la que su sensibilidad a las recompensas sociales de sus compañeros se incrementaba con el tiempo. Los adolescentes, con menos participación en las redes sociales, siguieron el camino opuesto, un interés cada vez menor en las recompensas sociales. El estudio fue publicado en la revista JAMA Pediatrics y es uno de los primeros intentos de registrar los cambios en la función cerebral relacionados con el uso de las redes sociales durante un periodo de años. Eva Tesler, profesora asociada de psicología y neurociencia en la Universidad de Carolina del Norte y una de las autoras del estudio, dijo que los adolescentes que suelen revisar sus redes sociales muestran cambios bastante dramáticos en la forma en la que sus cerebros responden, lo que podría tener consecuencias a largo plazo hasta bien entrada la edad adulta y, de cierta manera, sentar las bases para el desarrollo cerebral con el tiempo. El equipo de investigadores estudió un grupo étnicamente diverso de 169 estudiantes de sexto y séptimo grado de una escuela en la zona rural de Carolina del Norte. Los dividió en grupos de acuerdo con la frecuencia con la que, según informaron los mismos estudiantes, revisaban Facebook, Instagram y Snapchat. Tesler describió la creciente sensibilidad a la retroalimentación social como ni buena ni mala. Les está ayudando a conectar con los demás y a obtener recompensas de las cosas que son comunes en su mundo social, que es participar en interacciones sociales en línea. Además, agregó que es importante comprender cómo influye este nuevo mundo digital en los adolescentes. Puede estar asociado a cambios en el cerebro, pero eso puede ser para bien o para mal. Aún no se conocen necesariamente las implicaciones a largo plazo.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Cafedigitalrm@gmail.com.
Unos investigadores de la Universidad de Texas A&M plantean el desarrollo de una batería a base de agua que, según detallan, tiene una capacidad de almacenamiento de energía de hasta un 1000%. Gracias a ello, creen que se podría resolver el problema de la escasez de metales como el cobalto y el litio y eliminar la posibilidad de incendios en baterías. En el estudio publicado en Nature, explican que las baterías acuosas cuentan con un electrodo de carga negativa, el de carga positiva y un electrolito, es decir, lo mismo que las baterías a las que estamos acostumbrados. No obstante, la diferencia es que en la opción a base de agua creada por los investigadores, los cátodos y ánodos son polímeros capaces de almacenar energía y el electrolito es agua mezclada con sales orgánicas. El electrolito acuoso es la parte encargada de mover los iones, que son las partículas que portan la carga del cátodo al ánodo. También es importante para el almacenamiento de energía al encargarse de las interacciones con el electrodo, algo que los investigadores tuvieron en cuenta. Si un electrodo se hincha demasiado durante el ciclo, entonces no puede conducir los electrones muy bien y pierde todo el rendimiento, comentó la doctora Jory Luttenhaus, profesora de Ingeniería Química y coautora para Electrek. Ella calcula que puede haber 10 veces más capacidad de almacenamiento de energía. Ella calcula que puede haber 10 veces más capacidad de almacenamiento de energía dependiendo de la elección del electrolito debido a los efectos de hinchamiento. En el futuro, si se prevé escasez de materiales, el precio de las baterías de iones de litio aumentará considerablemente. Si tenemos esta batería alternativa, podemos recurrir a esta química donde el suministro es mucho más estable porque podemos fabricarlos en los Estados Unidos y los materiales para hacerlos están aquí.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Cafedigitalrm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1:00 p.m. en vivo por nuestro canal en YouTube. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en facebook.com/cafedigitalrm. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierda y el martes, junio 27 a las 7:45, el partido entre los Astros de Houston y los Cardenales de San Luis.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig, por Radio Martí.
Recuerden, el martes 27 a las 7:45, Astros versus Cardenales. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.